El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Sobre el tema Rubiales, nada nuevo por ahora. El Tribunal Administrativo del Deporte todavía no ha fallado, así que todo estaba como estaba ayer. Está suspendido por la FIFA, pero de momento no hay más allá que... Eso sí, su madre ha sido ingresada esta tarde. Ya sabes que está encerrada en huelga de hambre en una iglesia. La han tenido que llevar urgentemente al hospital porque su estado de salud, por lo visto, ha empeorado. ¿Y Bilda sigue siendo seleccionador nacional femenino? Sí, a esta hora sí. Ya veremos mañana porque se da por hecho que de aquí al viernes habrán encontrado el modo de despedir a Bilda. Bueno, y además está en juego el Mundial de Baloncesto Masculino, hemos vuelto a ganar, en fin, hay muchas cosas. Por cierto, por si has oído campanas durante la tarde, Mbappé tampoco viene. Hoy no viene, mañana ya veremos, pero... Que no te hagan líos. Mbappé esta temporada no va a jugar en el Real Madrid. Vamos Bonilla y yo a ordenar ya toda la información, que es mucha en titulares.
Última hora del caso Rubiales. La madre de Luis Rubiales ha sido trasladada de urgencia al hospital. Ángeles Béjar estaba en huelga de hambre desde el pasado lunes y el exárbitro Xavier Estrada Fernández ha denunciado a Luis Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes por uso incorrecto de fondos de la Real Federación Española de Fútbol. El secretario general de la Federación, Andreu Camps, el presidente de los árbitros, Medina Cantarejo, y el expresidente Velasco Carballo también han sido denunciados y pide la suspensión provisional de sus cargos.
El Real Madrid, mientras, sigue trabajando de cara al encuentro del sábado en el Bernabéu ante el Getafe. Va a ser el estreno, además, del nuevo Bernabéu. No está acabado del todo, pero casi. Carlo Ancelotti cuenta con 6 bajas. Courtois, Militao, Guler, Vinicius, Mendy y Ceballos. Se espera que estos dos últimos, Mendy y Ceballos, sí estén recuperados un poco más adelante, tras el parón de selecciones.
Y el Atlético de Madrid ha vuelto al trabajo esta misma tarde para ir preparando ya el choque ante el Sevilla del próximo domingo. También tiene baja Simeone, que no podrá contar con Reinildo, Jiménez, Coque y Memphis, que según las pruebas médicas sufre una lesión muscular en el muslo derecho. Lemar vuelve al trabajo con el grupo.
El Club de Fútbol Fuenlabrada, ahora en Primera Federación, ha fichado a un futbolista muy conocido aquí en Madrid, a Carlos Bigaray, exjugador del Getafe y del Leganés. Tiene 28 años. Y también ha fichado a Carlos Benítez, centrocampista de 20 años, que llega cedido desde el Levante.
Hola, Fuenlabrada, ya estoy aquí, encantado de estar con vosotros y con ganas de luchar por cosas muy bonitas esta temporada.
Hay más novedades en la plantilla del Fuenla. También ha oficializado que los canteranos Lucas, Maxine y Hugo son ya todos los efectos de la primera plantilla.
Hablamos del Mundial de Baloncesto. España se ha impuesto a Irán 65-85, venciendo los 3 partidos de esta fase. Los encuentros de la segunda fase ya tienen día y hora. Viernes a las 12:45 ante Letonia y el domingo a las 3:30 de la tarde ante Canadá. Si los de Escariolo vencen al equipo letón, estarían clasificados para los cuartos. La selección ya empieza a pensar en ellos. Escuchamos a Juancho Hernán Gómez.
Sí, es un equipo que juega duro, que lucha, que defiende bien. Y bueno, nos ha costado un poco al principio, al final victoria y ahora pensando en Letonia. Sí, sabemos que son partidos vitales, así que a prepararlo lo mejor que se pueda, a entrenar duro, a ver mucho vídeo y a por ellos.
Noticias en el Real Madrid de baloncesto, que se encuentra de pretemporada y el próximo sábado va a disputar su primer amistoso ante el Bilbao Basket en Pamplona. Sin los mundialistas, la mayor novedad, evidentemente, es la vuelta del Facu Campazo, que ha regresado al conjunto blanco después de 3 años en la NBA.
Contento de estar de vuelta. Parece que nunca me hubiese ido, porque están la misma persona, el mismos amigos, mismos chistes, mismas bromas, mismo todo. Así que nada, creo que eso va a ser mucho más fácil mi adaptación, al conocer a todos, a tener amigos aquí. Así que nada, contento por estar de vuelta, súper motivado.
Y ojo a esto, el Real Madrid lo ha hecho oficial. El 10 de octubre el Real Madrid va a jugar contra los Dallas Mavericks, el equipo de la NBA, el equipo de Luka Doncic, que volverá al Palacio. Las entradas se ponen a la venta a partir de mañana.
Hablamos de tenis. Carlos Alcaraz se clasificaba para la siguiente ronda del US Open al derrotar al alemán Dominic Koeffer por 6-3 y 3-2 y abandono del tenista teutón. Tras el partido, el murciano se atrevió a cantar una canción de Sebastián Yatra en la central, demostrando que es un excelente tenista y un cantante.
Olvidarte de un amor que no se va a acabar, estar con todo el mundo, na 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 na, hacerte a tu mundo, na 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 na. Let's give it up for our defending champion, Carlos Alcaraz.
Tienen partidos de segunda ronda Roberto Carballés, Bernabé Zapata y Alejandro Davidovich en el cuadro masculino y en el femenino Sara Sorribes y Rebeca Masanova.
¿Qué ha pasado hoy en la Vuelta a España? Pues que ha repetido triunfo Caden Groves en la meta de Burriana, en esta quinta etapa de la ronda española. Se ha impuesto al sprint a Filippo Ganna. En la general, Evenepoel aventaja en 11 segundos a Enric Mas, tras imponerse en un sprint bonificable. El corredor de Movistar se encontró bien en la primera etapa de montaña y espera ir a más.
Yo espero ir a más, espero ir encontrándome mejor. Estos días tampoco os voy a engañar, me he encontrado bien, pero sinceramente espero que día a día pues me encuentre un poquito mejor respecto a las semanas anteriores.
Mañana la vuelta, el pelotón tiene en final en alto en el observatorio de Jabalambre tras 183 kilómetros de ruta.
Y hablamos de Carolina Marín, subcampeona del mundo de bádminton en Copenhague. Ha sido homenajeada en la sede del Consejo Superior de Deporte. La jugadora andaluza, que regresó al podio mundial tras recuperarse de varias lesiones de gravedad, se emocionaba cuando recordaba el sufrimiento pasado.
Han sido dos lesiones muy graves, dos lesiones en las cuales he dudado mucho de mí. Si hace un año, me decía el otro día mi entrenador, si hace un año me llegan a decir que hoy sería subcampeona del mundo, no me lo hubiera creído.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Mundial de baloncesto. Hemos jugado hoy el tercer partido, este mediodía. Hemos ganado a Irán, así que terminamos la primera fase con tres victorias. A partir de ahora empieza ya a complicarse el camino. Campeón del mundo hace tres años y ahora un observador privilegiado de lo que está haciendo la selección de Scariolo es Javi Beirán. Hola Javi, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
De los Beirán de toda la vida, ¿verdad?
Sí, de una saga.
Oye, tercera victoria, Javi, ¿qué sensaciones te está dejando nuestra selección?
Bueno, bastante buenas, yo creo. Es verdad que el grupo era relativamente fácil, pero bueno, pasándose mucho el balón entre los tres mejores equipos de la competición y solventando todos los partidos sin problemas.
Es una mezcla esta selección de veteranos y de otros muy jóvenes. Casi una selección más tirando a joven que a veterana. Pero bueno, los jóvenes están dando la cara, ¿eh?
Sí, al Lama el primer partido quizás le costó un poco más, pero luego respondiendo muy bien y sobre todo ayudando mucho cerca del aro con esa intimidación, con esos rebotes. Juan Núñez, el día de Brasil, que quizás fue el que más falta hacía por ese nivel del equipo contrario, y ese base Yago dos Santos, que venía de jugar muy bien en su equipo también, pues respondió muy bien. Y bueno, y Garuba con esa intensidad que cambia partidos y adaptándose muy bien, más los que ya estuvieron en el europeo el año pasado.
Fíjate, Javi, a mí me tranquiliza más lo que veo en ataque, es decir, esa circulación de balón, esa gente valiente, que lo que veo atrás. Yo también creo que Scariolo está preocupado por saber si de verdad vamos a ser duros, duros contra los grandes.
Sí, durante toda la preparación ha insistido mucho en eso, ¿no? En que hay que estar preparados con esa dureza para jugar contra los equipos más físicos, más duros, y el que no estuviera, pues lo iba a apuntar porque tendría que reducir la plantilla, ¿no? De cara a esos partidos. Sí que es verdad que a veces hay, bueno, depende del quinteto, se sufre más en defensa con unos jugadores que con otros. En ataque, pues por ahora con prácticamente todos con mucha confianza, anotando muchísimo, más de 90 puntos de media, recibiendo pues pocos, pero bueno, también ha sido un grupo de rodaje, ¿no? Para esta segunda fase, que ya es pues el próximo viernes unos octavos de final, con algo de red, pero unos octavos de final contra Letonia.
Así es. Espera un segundo, Javi, que Elena nos va a situar a todos cuál es el camino que le espera ahora a nuestra selección.
Los 16 equipos de la segunda fase ya conocen su próximo destino. El objetivo está claro, estar en el Mall of Asia Arena de Pasay Manila el sábado 10 de septiembre, en la final. Una vez clasificados, ¿qué viene ahora? España se enfrentará a los mejores del Grupo H, Letonia y Canadá. La selección se clasificará para cuartos de final si gana uno de los dos partidos o los dos. De cumplirse ese hito, los de Escariolo se medirán a los vencedores del Grupo K. La Eslovenia de Luka Doncic, la Alemania de Schroeder u otro coco, Australia. Y en semifinales, aquí se plantean dos escenarios, si España pasa como primera y otro si lo hace como segunda en cuartos. Si es primera, se podrá cruzar en semis con la todopoderosa y siempre temida Estados Unidos, y si es segunda, Serbia, sin su estrella Nikola Jokic, o Italia, con Gianmarco Pozzecco a los mandos, serían el penúltimo escollo de la selección para que nuestro himno vuelva a resonar, porque España se convierta de nuevo en campeona del mundo.
Gracias, Elena. Parecía por un instante Eurovisión. Lo que no sé, Javi, es tú que has estado en un vestuario en un Mundial. Si es tan fácil manejar eso de decir, bueno, ganamos a Letonia, perdemos con Canadá, casi nos conviene que luego no nos cruzamos con Estados Unidos. Eso desde fuera lo vemos muy sencillo, ¿eh?
Eso desde fuera es sencillo y es verdad que a veces se piensa o no se plantea, porque la realidad es que luego los resultados son otros a los que tienes en tu cabeza, ¿no? Nos pasó en el Mundial de China 2019 que Estados Unidos pues también no estaba dominando como lo está haciendo en esta primera fase, pero también tenía pues jugadorazos como Tatum, Donovan Mitchell, Middleton, y eran temidos y al final les echaron en cuartos, ¿no? Entonces, bueno, quedar segundo de grupo, además es jugar contra el primero de ese grupo que yo creo que es el más duro de la segunda fase, que es el de Alemania, Eslovenia y Australia. Entonces, bueno, ya el rival de cuartos es muy duro y hay que recordar que las medallas y quedar primeros es uno de los objetivos más importantes, pero sin olvidarse de esas dos plazas directas a los Juegos Olímpicos entre los dos mejores europeos.
Oye, y para quien se esté preguntando, ¿Beirán dónde va a jugar? ¿Beirán ha colgado ya las botas?
No, estoy esperando alguna oferta que me ilusione, entrenando en Madrid. Uh-huh. Por la familia, pues no me vale cualquier proyecto porque, bueno, ya somos varios en casa y hay que cuidar de ellos. Entonces, bueno, a la espera. El año pasado viví una experiencia muy bonita en Francia, sí, en mitad de temporada. Y bueno, si de aquí a Navidad no me sale nada, pues plantearme otra experiencia parecida. Pero bueno, estar en forma y esperar una oportunidad, que durante el año siempre hay lesiones y siempre hay sitios a los que se puede ir. Luego ya hay que decidir si me interesa o no me interesa.
Pues cuídate y mantén la mano caliente.
Muchas gracias. Ahí estaré viendo el Mundial ahora y entrenando a tope.
Gracias, cuídate, Javi. Un abrazo gracias, para el padre. Adiós. Bueno, la parte chula del deporte. Vamos con la otra cara, la cara de Rubiales. ¿En qué punto estamos? Pues que el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno están esperando a que el Tribunal Administrativo del Deporte diga si hay fundamento o no para después poder inhabilitar a Rubiales. Están tomándose su tiempo porque tienen que analizar la documentación. Así que, mientras en la federación intentan los que se han quedado manejar los asuntos delicados, por ejemplo, como la continuidad de Bilda, porque se da por hecho que la federación va a despedir a Bilda, la nueva federación. Pero claro, hay temas por ver. Bilda tenía un año más de contrato como seleccionador femenino, Rubiales ya sabemos que además en la asamblea le dijo eso de he dado orden de que te renueven 4 años y además te den 500.000 euros. Y eso lo complica, sí o no. Hemos preguntado a un abogado, a Manuel Hernández, del bufete Vilchet Abogados.
Pero realmente entendemos o entiendo que no tiene la consideración ni siquiera de precontrato, ni está condicionada la federación a estar sometida a cumplirlo. Se da además unas circunstancias bastante excepcionales cuando lo emite. Incluso se podría llegar a pensar que se trata de una posible artimaña del señor Rubiales para condicionar el que el señor Bilda pudiera seguir en su puesto bajo esa circunstancia. Pero el recorrido jurídico realmente es muy escaso.
O sea que lo lógico sería pensar que no puede reclamar el dinero que le prometió a viva voz Rubiales. La AFE también ha pedido que uno de los jueces del Tribunal Administrativo del Deporte, este es un asunto un poco engorroso, pero bueno, el sindicato de futbolistas dice que uno de los jueces tiene que inhibirse porque es parte interesada, porque su tío es el administrador de la empresa a la que Rubiales presuntamente contrató para espiar a la AFE. Si recuerdas aquella vieja serie Falcon Crest, pues esto más o menos anda ya por el estilo, en una mezcla entre Falcon Crest y El Padrino. Bueno, vamos nosotros a buscar otra mirada. Abrimos nuestro otro enfoque, segunda semana seguida, en la que irremediablemente tenemos que pedirle a nuestro coach, a Fernando Garrido, que nos detengamos un instante en otra mirada al tema Rubiales. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, ha pasado una semana, ¿cómo lo ves?
Podría decirse que estamos en momento acción-reacción, ¿no? Solo que las reacciones muchas veces son aún más fuertes que incluso exageradas, ¿no? Uh-huh. Que suele decirse que es la ley del péndulo, ¿no? Aplicada a la política, porque esto no deja de ser una mezcla de políticas, de la deportiva y la general. Así que es como un tsunami que se junta con un maremoto y un tornado y que al final ha terminado y está terminando en un auténtico huracán.
Bueno, vamos a clarificarlo un poco. ¿A qué se correspondería cada cosa?
Bueno, por poner nombres, el tsunami probablemente puede ser el famoso pico que gusta decir a Rubiales y su entorno, el maremoto podría ser el gesto en el palco, el tornado la irrupción de la política general y el huracán pues la generalización del problema desde la internacionalización o la toma de decisiones obligada de la justicia deportiva y de los organismos federativos. Total, que ante una falta grave por las actuaciones de unos y otros, el asunto se ha desbordado por todos los lados y ahora la verdad es que cuesta un poco ver y poner algo de cordura.
Sí, sí, no, fácil de verdad, con todo lo que estamos viendo y escuchando, no parece, pero bueno, podemos intentarlo si quieres.
Sí, mira, Nacho, una cosa está clara, siguiendo con la metáfora, ¿no?, de las catástrofes naturales, quien siembra viento recoge tempestades, ¿no?, que rezaba el dicho. Yo creo que ese es el gran problema que tiene Rubiales. Durante años de mandato, pues se ha enfrentado con todo el mundo, ha perjudicado a personas, a instituciones. Claro, al final, cuando tú haces daño, pues a la mínima ocasión el mundo se vuelve un lugar horrible para ti y ya no tienes cabida, ¿no? Entonces te refugias en unos pocos y son los que han estado contigo, los que han sentido, tragado, los que, bueno, se han beneficiado con todo eso, pero claro, todos los demás estaban esperando el error. Además, lo cometes, es grave, te encastillas y todavía quieres pelear pues todas las armas para tus enemigos.
Te digo una cosa, ha habido un momento que me estabas recordando a Ainhoa y a Elena, nuestras chicas del tiempo, pero decíamos la semana pasada, Fernando, en el otro enfoque, que acabara como acabara tenía pinta de final malo, ¿eh?
Sí, porque, mira, ¿sabes qué pasa? Que el mal final ya está de alguna manera, ¿no? El éxito se ha visto empañado, el grupo que lo ha conseguido se ha roto, los seleccionadores, tanto el masculino como el femenino, están tocados. La federación entrará en una guerra interna, porque por más que se diga que todos a una, el puesto de presidente de esa casa no es que sea goloso, es que es muy goloso. Y ya estará quien esté soñando con conseguirlo, ¿no? Porque queda un año para un proceso electoral, en cualquier caso. Así que es seguro que las territoriales se van a dividir, que no habrá un candidato de consenso con seguridad y que las cosas, pues bueno, va a ser difícil porque todo esto, con un personaje que bien está, que nos hayamos librado de él por su infinita maldad, pero claro, por otro lado, ahora la federación y el fútbol femenino, que vienen dando un paso enorme adelante, pues han dado otro atrás y esto nadie quiere verlo, parece.
Pues la verdad es que después de esa radiografía dan casi ganas de salir corriendo, pero bueno, algo tendremos que hacer o algo tendrá que pasar o será el momento de algo, ¿de cuál?
Pues hombre, apelemos a la generosidad, ¿no? Yo creo que solo así se podría resolver en parte y de manera satisfactoria esta cuestión, ¿no? A poco que empiecen personalismos, este asunto va a dejar mucha huella durante mucho tiempo, ¿no? Un liderazgo bueno y bien apoyado en ese entorno federativo puede retomar la senda del triunfo histórico que se volvió increíble y casi al mismo tiempo en histérico.
Soy pesimista, Fernando, la verdad. Soy pesimista.
Pongámosle ánimo.
Porque en el mundo del fútbol, de la política y de todo lo demás, hablar de dejar a un lado los personalismos normalmente no suele pasar. Pero bueno, ojalá, seremos testigos la semana que viene. Si hace falta, le damos otra vuelta. Cuídate.
Me temo lo peor. Un saludo, Nacho. Y un saludo.
Gracias, Fernando.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Mañana van a pasar cosas importantes. Por la tarde, sorteo de la Liga de Campeones. Y por la noche se cierra el mercado de fichajes aquí, en España. Para entonces, a lo mejor el Barça ya ha mandado a Ansu Fati a Inglaterra. Dicen que al Chelsea no, pero quién sabe si al Tottenham o a otro lado. Y en Barcelona esperan que si sale Ansu Fati Bonilla, sea porque Jorge Méndez, igual que manda uno fuera, lleva a Joao Félix.
Sí, pero para eso el Atlético tiene las cosas claras. Pide al club de destino la ficha del futbolista portugués, unos 8 millones de euros, y además el porcentaje de la amortización, que serían unos 15 millones de euros. Si no sucede esto, pues evidentemente Joao Félix no se moverá del Atlético de Madrid. Desde luego el portugués, su agente e incluso el Atlético de Madrid están pendientes de que Joan Laporta pueda solucionar esos problemas de fair play financiero.
Claro, el Atlético de Madrid, que por cierto está entrenando desde las 7 de la tarde, ahí sigue, por ejemplo, Carrasco, porque venga a hablar que si Carrasco Arabia, pero la oferta como tal no llega.
No, no ha llegado la oferta. Dicen que el Al-Saab, el conjunto árabe, quiere a Carrasco, que está dispuesto a negociar con el Atlético de Madrid aproximadamente unos 9 millones de euros. Uh-huh. Es lo que ofrece, pero indudablemente el conjunto rojiblanco no quiere para nada esa cantidad de dinero. Recordemos que Carrasco queda libre el próximo 30 de junio y que va a intentar indudablemente el Atlético de Madrid pues convencerle para que renueve algunas temporadas más.
Claro, lo de Joao Félix hay que resolverlo mañana, lo de Carrasco no es necesario porque los árabes todavía mantienen su mercado abierto. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
En el caso del Real Madrid, bueno, ya una vez que se pincha lo del globo de Mbappé, que ha vuelto a volar hoy por la capital, lo que importa es con quiénes cuenta Ancelotti para el partido contra el Geta, cómo va a reorganizar, tal y como contábamos ayer, su equipo.
Sí, vamos a ver, en cuanto al mercado de fichajes, eso está cerrado desde hace muchos días por el Real Madrid. En cuanto a llegadas se refiere, sí están intentando darle salida a Odriozola. De hecho, ya ha reconocido el presidente de la Real, Joaquín Aperribay, que van a intentar hacer un esfuerzo, si el Real Madrid se atiene bien a las condiciones económicas, para que Odriozola vuelva a la Real Sociedad. Y luego está el caso de Reinier, que no cuenta. Pero como tú dices, pensando en lo deportivo, es un poco encontrar las soluciones para jugar sin Vinicius el próximo sábado contra el Getafe, con esa alineación y ese esquema del famoso árbol de Navidad que en su día Ancelotti ya publicó y dejó claro que era una de sus maneras prototípicas o favoritas para jugar al fútbol. Y en eso estamos. No creo que vaya a haber muchas más novedades de cara al partido del sábado con respecto al once que jugó en Vigo cuando se lesiona Vinicius y entra José Lu. Y eso sí, pendientes estamos, Nacho, de la cantera y de este chico, Gonzalo García, chaval delantero, 19 años, procedente del juvenil A, que sí que va a estar en la convocatoria, aunque seguramente no le veamos desde el principio, claro.
Le hemos pedido a uno de nuestros pros, a Fran Garrido, que te haga un retrato, un esquema de quién es Gonzalo.
Pues sí, la verdad que estamos ante para mí una de las revelaciones o de las realidades, digamos, que puede tener el Real Madrid, Gonzalo. Gonzalo me parece un futbolista, ya lo viene demostrando en la cantera del Madrid, temporada impresionante pues el año pasado en el juvenil de Arbeloa, donde ganaron todo y donde él fue partícipe totalmente y directo de toda esa consecución de títulos, 35 goles, asistencias, un futbolista que te puede jugar por los tres perfiles, banda izquierda, derecha, por dentro, tiene buen juego aéreo, tiene muy buen físico, que es un chico grande, tiene capacidad de llegada, técnicamente muy bien dotado, me parece un futbolista muy completo, de lo más completo para que, bueno, pues es verdad que cuando hablamos de suplir a Vinicius hablamos de palabras mayores, pero sí para aportar al equipo. Yo creo que es un jugador preparado para que esa oportunidad la pueda ir manejando bien y yo creo que es un momento pues totalmente adecuado para que este chico pueda disfrutar de ellos. Yo no digo que sea titular, yo no digo que tenga que tener la responsabilidad de suplir para mí a uno de los mejores futbolistas del mundo como es Vinicius, pero sí para aportar en momentos determinados y creo que está de sobra preparado.
Hablando de jóvenes promesas, apúntate estos dos nombres. Porteros del Rayo Majadahonda, Ilya Volosin, ucraniano. El Real Madrid, según publica hoy Ramón Álvarez de Mon en Twitter, está a punto de llevárselo a Valdebebas. Y luego Dani Martín, Gabriel, Dani Martín, un porterazo que va ya con la sub-19.
Dani Martín, tan solo 17 años y ya ha debutado con el primer equipo del Rayo Majadahonda en Primera Federación. Incluso esta semana ha sido convocado con la sub-19 de España. En tan solo un año ha pasado del juvenil al primer equipo. Además, debutando en todo un estadio como Riazor.
Algo espectacular, la verdad. Salir al campo y ver toda la gente animando, fue increíble. Al final, el año pasado, tercera ref, no había tantos aficionados. Ahí sí que había algunos, pero dar el salto a un estadio tan grande y tan impresionante como es Riazor, la verdad que impresiona bastante.
Su entrenador, Carlos Cura, es su gran valedor, ya que lo conoce de categorías inferiores, pero también cuenta con el apoyo de sus padres, que le piden que siga así.
Mis padres están un poco igual que yo. Aún no se cree el haber debutado en Riazor. Va a ser un día inolvidable para nosotros, pero que tenga cabeza, mantenga la cabeza fría, que tengo que seguir con este rendimiento toda la temporada. No vale solo con hacer un partido bueno.
Y ojo, que ya se fijan los más grandes. ¿Cuáles son los referentes de Dani Martín?
Me gusta mucho Jan Oblak, es yo creo un poco referente, pero como ahora sobre todo se está metiendo un poco más el juego de pie en el portero y demás, también me gusta mucho cómo juega Ter Stegen.
Y todo sin descuidar, por supuesto, los estudios.
Ahora acabo de terminar segundo de bachillerato y sí, voy a empezar ahora una carrera de ingeniería de organización industrial. Al final hay que compaginar las dos cosas, por si acaso, y es algo que me gusta.
Con tan solo 17 años, apunta en este nombre, Dani Martín. Como dijo su entrenador, un portero con una progresión espectacular y un futuro impresionante.
Gonzalo, cierras tú con el debut en el US Open de Carlitos Alcaraz.
And from Spain, the number one player in the world, Carlos Alcaraz.
Así sonaba Arthur Ashe, así sonaba anoche la pista central del US Open. Carlitos Alcaraz vuelve a Estados Unidos por la puerta grande. Vuelve al lugar que le arropó con apenas 18 años como uno de los grandes talentos del mundo del tenis. Al lugar que le vio coronarse como campeón de Grand Slam por primera vez en su carrera. Venció a Kepfer en un encuentro que no duró mucho debido a la lesión del alemán. El primer set se lo había llevado Carlos Alcaraz y el segundo iba por el mismo camino. Sin embargo, lo más llamativo del día de ayer fue verle cantar una canción de su buen amigo Sebastián Yatra, una escena que hizo las delicias del público americano.
Can you sing a little tune of that song? Vagamundo.
Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Estar con todo el mundo, na 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 na. Olvidarte de tu vagabundo, na 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 na.
Let's give it up for our defending champion, Carlos Alcaraz.
Carlitos pasa de fase y se medirá en la siguiente ronda al sudafricano Harris en su intento por revalidar el título en tierras americanas. Esperemos que no contar con encuentros tan extendidos le ayude a llegar fresco a las fases finales.
Pues sí, a ver si tiene suerte y sigue avanzando en el US Open. Lo dicho, ojo mañana. Mañana a las 6 de la tarde, sorteo de la Liga de Campeones. 5 equipos españoles, incluidos los dos nuestros, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y luego por la noche, cierre del mercado de fichajes. Así que mañana en el partido de la una del Toro tiene miga. Ahora la información aquí en el Enfoque. Gracias.